Y como te lo anuncié, vamos a charlar de algo muy lindo, que por sobre todas las cosas se basa en lo que es el amor, ¿no? Por ahí tenemos una confusión realmente de lo que es el amor, y algunos creemos que el amor es una expresión suprema sobre las voluntades, ¿no? Y la voluntad de accionar hacia un ser sin esperar nada a cambio. Y hablo en todos los términos, ¿no? Amar a otro sin esperar a cambio nada y generar una construcción. De eso vamos a estar hablando, porque estamos desde del otro lado y allá en la puerta de la Patagonia. Estamos por comunicarnos con una gran persona, Mario Sosa. Buenos días, Mario. ¿Cómo anda? ¿Me escucha?
Hola, buen día.
Buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien. Bien.
Bueno, hice una pequeña introducción para que la gente sepa de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de decisiones, decisiones de vida. Y quiero que le cuentes a la audiencia de FMCB la construcción familiar que tenés. Sí, arranca por el principio.
Bueno, el principio es que vivo en la Patagonia, pero soy santafesino. Y como vos estabas haciendo una introducción sobre el amor, viste, uno ama el lugar donde nació y ama el lugar donde vivió. Y a mí me costó mucho deshacerme de ese lazo que tenía con el lugar que amo, donde yo me crié, que es Santo Tomé, ciudad vecina a Santa Fe, ¿no? Que de ahí, bueno, heredé, digamos, la simpatía por Colón de Santa Fe y la sigo sosteniendo. Más allá de que acá en la Patagonia todo el mundo habla de Boca y River y no ven otra cosa que Boca y River, ¿no? Pero bueno, uno ama mucho el lugar donde vivió, donde se crió, y a mí me costó mucho irme. Allá en los años 90 tomé la decisión de venirme por una cuestión laboral. Yo me había quedado sin trabajo, no tenía muchas expectativas, era una época difícil, entonces uno tuvo que tomar una decisión, más allá de todo lo que sentía profundamente. Y uno dice, el amor, ¿viste? ¿Qué es el amor? Y uno aprende desde el dolor muchas veces lo que es el amor, ¿viste? Costar, le cuesta mucho desarraigar.
¿Te costó mucho el desarraigo, Mario?
Y a mí me costó mucho, precisamente porque hubiera querido y anhelaba quedarme, pero bueno, las expectativas no eran buenas, nada buenas. Esa época fue muy, muy difícil, muy difícil, ¿no? Entonces me vine a la Patagonia, un lugar que estaba proyectado como para ser la capital del país en los años 80, que estaba el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Después, quedó en la nada por la situación política del país, ¿no? Y es una ciudad que a mí me fue sorprendiendo de a poco. Primero,
estamos hablando de Viedma.
De Viedma, que es el lugar donde vivo, ¿no? Que es, como vos dijiste, es la verdadera puerta de la Patagonia. Ahí enfrente tenemos la localidad de Carmen de Patagones, que es provincia de Buenos Aires. Y muchos dicen Neuquén, portal de la Patagonia. Neuquén es la ciudad más grande de la Patagonia, pero no es el portal. Y nada queda cerca en la Patagonia. Si todo aquel que viajó, yo sé que vos viajaste por la Patagonia, sabés que nada queda cerca. Mi papá sabe decir, es el país las largas distancias, la Patagonia.
Tal cual.
Y la gente de la Patagonia es diferente, no es tan social como la gente del norte, Santa Fe como ciudad tenía un lema, un eslogan que decía la ciudad cordial, y realmente das cuenta de que era el santafesino una persona cordial. Acá la gente vive más encerrada, no somos los patagónicos, me digo patagónico porque ya me afiancé acá,
Contale a la gente, Mario, ¿cuántos años hace que estás en la Patagonia?
sí, ya 26 años. Tirando para 27, muchos años, ¿eh? No me imaginé que iba a estar tanto tiempo tampoco. Yo dije, voy a estar un tiempo y bueno, después veo y me vuelvo.
¿Pensaste
Y acá.
que un día se iba a acomodar tu situación y te ibas a volver a Santo Tomé o a Santa Fe?
Y yo lo anhelaba.
Es raro,
Lo quiero,
Mario,
pero.
voy a hacer un punto y aparte de esto. Mario es hincha de Colón. Podemos decir que desconoces bastante del fútbol, Mario, pero vos sos hincha de Colón por amor a la localidad, a la provincia. Mario no toma cerveza, no toma alcohol.
Es raro.
Es raro. No
Es raro.
come
Ya me dije lo.
pizza porque tiene queso.
Sí. En el país de la cerveza naciste y sin embargo no tomas cerveza.
No
Me lo han
tomas.
dicho varios, ¿eh?
Sí. Es muy raro.
No parece
Es muy raro.
santafesino.
Muy raro. Es raro.
Claro, yo tengo. Bueno, acá en la Patagonia es normal encontrar gente de muchas provincias. Gente que ha venido para hacerse la Patagonia, algunos, otros realmente por las mismas necesidades por las que yo vine. En esa época en que me vine se decía que en la Patagonia había trabajo para todo el mundo, cosa que no era cierto, que era una fantasía. Porque en la Patagonia no es fácil ubicarse en un lugar de trabajo, a veces se sufre mucho y hay que esperar. La ciudad donde vivo es administrativa, no hay industria, no hay nada. Y yo soy técnico mecánico. Fui a un colegio industrial, me preparé para trabajar en una fábrica, acá no hay nada de eso. Pero soy empleado administrativo público, trabajo para un organismo un organismo autárquico, provincial, y de haber pasado a trabajar en una fábrica con 1.000 operarios, quedarme sin trabajo, a pasar a trabajar en una oficina con 4 paredes, era algo que yo no me imaginaba.
Toda una construcción de cero tuviste que hacer, Mario.
Y sí, y de menos cero también, ¿viste? Porque está la parte negativa, que yo le pongo que es lo menos, ¿viste? Que los momentos de angustia que uno se los tiene que tragar. No es fácil esconder, digamos, lo que uno siente, ¿viste? Porque vos no tenés que, yo lo digo de modo personal, ¿no? No se puede dar una imagen de pobre tipo, de persona angustiada, más si está buscando trabajo. Porque eso no colabora con la apariencia del ser humano, ¿viste? Uno se tiene que transformar de a poco y tiene que hacer cosas que no se imaginaba que iba a hacer, sobreactuar a veces. Esto es más o menos como un vendedor de autos, ¿viste? Que puede que se haya levantado con el pie izquierdo y él tiene que poner la mejor sonrisa para vender el auto que quiere el cliente. Va, para todas las actividades es así. Uno tiene que poner la mejor sonrisa. Vos que estás trabajando en una radio, que sos periodista, bueno, el que trabaja en televisión siempre está con una sonrisa. El que trabaja, el periodista que trabaja en la televisión, no puede dar un aspecto adusto, grosero, ni nada de eso. Porque a veces uno tiene sus días. Acá en la Patagonia a veces se sentía el aislamiento, sobre todo porque todo queda lejos. Si vos querés viajar a Buenos Aires son 1.000 kilómetros, si querés viajar a Santa Fe son 1.200, si querés viajar a Córdoba otros tantos, 1.200, no abundan los servicios aéreos, tampoco los ómnibus, trenes no hay prácticamente que nos lleven a Buenos Aires, o sea, hay muchas cosas que se necesitan, es una zona geográfica muy poco poblada y
Mario,
hay lugares que
pero
son
más allá de todas esas controversias, te pudiste adaptar y vamos a lo puntual. Un día te hace clic la cabeza, aunás voluntades con tu compañera y toman una decisión.
Sí. Lo que yo saco en conclusión, ¿viste?, es de que uno se adaptó al lugar, y si yo no hubiera tomado la decisión, no hubiera encontrado a Claudia en mi vida. Y con Claudia tomamos después, con los años, una decisión, que fue la de adoptar. Y hoy somos una familia de 5 personas. 3 chicos de Tandil, que son nuestros hijos. O sea, ya no son chicos, son nuestros hijos directamente. Y fue otro cambio rotundo, ¿no?
La decisión de adoptar es una materia bastante, hasta a veces, complicada para ver cuando uno lo ve de afuera, ¿no? Y ustedes no solo fueron y adoptaron a su hijo, a un chico, sino que tomaron otra decisión.
2 decisiones tomamos. Porque nosotros, ¿viste?, teníamos ya experiencia de previo, estos chicos que son nuestros hijos, hoy y Canela, Tiago, Josué, nosotros ya habíamos pasado por un proceso previo de adopción que no prosperó. O sea, tuvimos que rearmarnos luego del fracaso del primer intento también. Y bueno, lo hicimos entre los dos. Yo solo capaz que no lo hubiera podido hacer, Claudia tampoco. O sea, de a dos nos fue más fácil. Es difícil también tomar decisiones para una persona,
Mario,
que quiere parar esto de manera monoparental, ¿no?
Bueno, a eso vamos. Más allá de la morosidad del accionar que tuvieron, de la acción que tuvieron, es muy complejo la adopción en nuestro país.
Es muy complejo. Mira, estuve viendo videos y programas del canal TN donde se está tratando de crear, digamos, la necesidad, ¿viste?, generar conciencia para poder adoptar a chicos adolescentes, que es algo muy complejo, como vos decís también, porque la gente no quiere adoptar chicos grandes porque se supone que ya están perdidos socialmente. O sea que no es así.
Pero, sí, porque es literal. Muchos romantizan la negativa de adoptar chicos adolescentes y la romantizan negativamente. Y la realidad es que se tiene un prejuicio sobre eso.
Tiene un prejuicio. Y por lo general los canales de televisión, cuando te muestran las historias, te muestran las historias que fueron aciertos, las mejores historias, pero no te muestran los fracasos. Hay mucha gente que ha fracasado en esto. Es muy complejo el tema, realmente es muy complejo. Esto no se resuelve simplemente contratando a un psicólogo.
Vamos a contarle a la gente que la historia viene que Mario y Claudia adoptan a un chico y toman la decisión de adoptar también sus hermanos. Por eso Mario está hablando de que construyeron desde el amor, desde la voluntad de amar a toda una familia. Y eso, como dice Mario, no se arregla con un psicólogo. Hay toda una construcción en el detrás de esta historia.
Hay toda una historia nomás que comienza con un llamado desde un juzgado de Tandil, donde nos dicen que hay un niño de 5 años en adoptabilidad, pero que tiene 2 hermanos mayores. O sea, nosotros hemos optado en el trámite administrativo por un niño o niña de hasta 6 años y eventuales hermanos. Entonces, claro.
Ah, ustedes cuando se inscribieron también pusieron que existía la posibilidad de recibir hermanos.
Claro, porque es un vínculo muy difícil de romper el de hermanos, ¿viste? Cuando están en un hogar, eso nosotros lo sabíamos. Los registros de adopción a nivel nacional, dan charlas, dan capacitaciones, concientizan lo más que se puede. Es un sistema muy complejo que está funcionando cada día un poquito mejor, pero cuesta, cuesta, digamos, cuesta
Ustedes cuando
mucho.
comenzaron con todo
Entonces,
esta, con este peregrinar, la burocracia, se enfrentaron con la burocracia, se habrán querido agarrar la cabeza.
mira, nosotros estábamos preparados para enfrentarnos a toda la burocracia. El asunto es que cambió la ley y se nos facilitaron muchas cosas,
Claro.
pero estábamos preparados para todo eso y uno no se lo imagina, sabe que está, porque la burocracia está. Es necesaria, pero a veces es exagerada. Bueno, cambió la ley y resulta que todo era un sistema nacionalizado. Ya antes las provincias hacían lo que querían, lo digo de buena onda, hacían lo que querían y lo que podían, cada uno por su cuenta. Ahora hay un sistema integrado nacional, registro nacional de adopción. Es nacional ahora, donde muchas cosas que antes se permitían, hoy no se pueden permitir. Hoy no lo permite la ley. Entonces se nos alivió bastante el trámite, porque era un trámite sencillo. Lo que nos sorprendió es que para el primer llamado no pasaron 8 meses, cuando sabíamos que había gente que pasaba años esperando. No prosperó eso, bueno, tuvimos que reintegrar a la criatura, nos dolió mucho, y después nos volvimos a incorporar al sistema de registro nacional único de adopción. Y ahí nos volvieron a llamar, por esto que estoy comentando ahora, desde Tandil. Pero fue así. O sea, te dicen, hay un chico en adoptabilidad, niño en adoptabilidad de 5 años, pero tiene dos hermanos. Entonces nosotros podríamos haber dicho, ah, no, si tiene dos hermanos, no. Pero nosotros estábamos dispuestos. Entonces hicimos todos los arreglos, viajamos a Tandil, y esto lo voy a contar de manera anecdótica. Mientras estábamos en la ruta 3, camino a Tandil, nos llaman desde el juzgado de Misiones por 4 chicos que estaban en adoptabilidad de hermanos. Y les tuvimos que contar, que eso los atendió Claudio en el auto, yo iba conduciendo, y le dijo, mira, nosotros vamos a desechar esto porque estamos yendo hacia Tandil por lo mismo, pero por 3 hermanitos que nos han llamado hace 2 semanas. Pero nos ocurrió un pleno viaje de ida. Después que nosotros conocimos a nuestros hijos hoy, cuando volvíamos a Viedma de ese viaje, nos llamaron desde el juzgado de Catamarca por otros 4 hermanos. Pero nosotros ya estábamos comprometidos, le dijimos.
Ustedes ya
Y ahí.
tuvieron, ya tuvieron el primer encuentro con Tiago.
Nosotros tuvimos el primer encuentro con los 3 chicos, pero progresivamente fueron viniendo hacia Viedma. El primero que vino a Viedma fue Tiaguito. Tiaguito, en ese momento tenía 5 años, hoy ya tiene 10. A las 2 semanas vino Josué. Josué, que es el mayor de los 3 hermanos, que hoy tiene 17 años. Va a cumplir 18 ahora en octubre. Y 2 meses después vino Yanela, la hermana, la hermanita, digamos, que vendría a ser la del medio porque tiene 16. O sea, vinieron progresivamente. O sea, nosotros nos habíamos comprometido a respetar los tiempos de los chicos. No se los puede traer a todos de golpe a un lugar totalmente desconocido como es Viedma. Y ellos se adaptaron muy bien a Viedma. Eso nos sorprendió. Están muy consustanciados. Ellos son de Viedma ahora. Tuvieron una vida bastante complicada, difícil, no lo voy a comentar, que aparte la sabemos a media, ellos comentan muy poco las cosas de su pasado. Son cosas que duelen, no, 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 no son cosas que nos hubieran pasado a mí o a vos, que tuvimos familias relativamente normales, puras, ¿no? Todos de la misma sangre. Porque, bueno, cuando se adopta gente que viene de otra rama familiar, de otra consanguinidad. Pero bueno, la construcción se da dejando de lado la consanguinidad, ¿no? Estableciendo vínculos entre padres e hijos a padres.
Me estoy imaginando ese momento en que se encuentran los cinco en la casa. ¿Y cómo fue ese primer encuentro?
Mira, el primer encuentro fue en el hogar donde estaban ellos, en un muy lindo pueblo, ¿verdad? Que se llama Benito Juárez. Estaban en un lugar muy lindo, eso. Yo me imaginaba, viste, que los hogares para niños, viste, eran lugares complicados, difíciles, pero bueno, ellos estaban en un lugar que era muy lindo, administrado por una congregación religiosa y realmente los tenían. Muy lindo el lugar y los chicos se divertían, jugaban al fútbol todo el día. La primera sensación, viste, nuestra, bueno, era una mezcla de emociones con miedo. Cuando llegamos al hogar, los chicos sabían que cuando, todos los chicos que estaban en el hogar sabían que cuando llegan adultos es porque vienen por uno o por algunos de ellos, que son hermanos, ¿no? Entonces fue todo así, muy informal, pero nosotros notamos enseguida de que Gianela, ella se dio cuenta de por qué veníamos y puso mucho interés en nosotros. Es como que intuyó, viste que las mujeres tienen eso de que intuyen. Bueno, y fue la que se nos acercó para curiosearnos a nosotros. Al otro día que fuimos, ya sabían los chicos que veníamos por ella, empezamos ahí la construcción, entre los miedos de ellos y los miedos nuestros. Lo primero que nos comentaron es que ellos ya habían estado en adopción con otra familia y que había fracasado. Y nosotros les tuvimos que comentarle que nos había pasado lo mismo, pero a la inversa. Y creo que hay un punto en común para explotar, que veníamos de fracaso. Tal cual. De fracasos de adopción. Los dos. Ellos por un lado, nosotros por el nuestro. Nos preguntaron cómo era el chico que estuvo antes con nosotros. Imagínate, que fue algo doloroso. Y cosas así. Nosotros le preguntamos por la familia con la que ellos estuvieron, que no tenían una buena imagen de esa familia tampoco. Y creo que ese punto en común del fracaso, no, nos fue uniendo de a poco. Después, vinieron a Viedma de vacaciones, donde tuvieron contacto con la familia, un poco distante, ellos demasiado tímidos, con muchos miedos. Se sentaban los tres juntos a mirar televisión, todos juntitos, pero con miedo, con tensión. Y claro, todo eso hay que ir sacándolo, destruyéndolo, digamos. El miedo hay que destruirlo, porque el miedo no construye, el miedo destruye, ¿viste? Y nosotros queríamos que nos tengan confianza porque nosotros estamos dispuestos a confiar en él. Tal es así que hoy estamos muy conformes con Claudia de lo que hemos logrado entre todos, entre los cinco, porque ellos también hicieron su parte, no solamente nosotros.
Mario, pienso que fueron por uno y se vinieron con tres. ¿Qué pasó en la familia? ¿Qué pasó con tus padres, tus hermanas?
Bueno, te mantuvieron mucha reserva emocional, todos en la familia. Lo mismo en la familia de Claudia. Porque habiendo fracasado el primer intento, viste, cuando nosotros lo comunicamos, ¿viste? Fue el renacer de la esperanza, de la nueva esperanza. Entonces, los chicos se sintieron realmente cómodos cuando vieron de que eran aceptados como parte de la familia. Que realmente eso nos dimos cuenta que eso ayudó mucho. Es decir, las familias de las parejas que realmente también contribuyen a armar lazos. Claudia tiene cinco primas, seis primos tiene, cinco primas y un muchacho, más otros cuatro muchachos más, de los cuales yo conozco solamente uno. Los cuales se los fuimos presentando a los chicos porque De acuerdo a la ley, cuando llega a faltar el padre o la madre, los dos juntos, bueno, se hacen responsables. Eso se debe a que ya hay guarda plena, o sea, que ya el proceso culminó. O sea, son nuestros hijos ahora directamente. Nosotros respondemos por ellos, no hay un juzgado por medio que intervenga. O sea, la adopción plena ya es algo que se logró al poco tiempo, a los 6 meses se
A
logró.
los 6 meses transcurridos, ¿ustedes recibieron la guarda plena?
Sí, mira, fue una decisión de la jueza de Tandil porque, bueno, tienen equipos técnicos, nos fueron evaluando los chicos y esa construcción se dio demasiado rápido, no es normal.
¿Qué pasa con
En
esto de
algunos
se
casos.
Mario, ¿qué pasa con esto de sentirse observados los cinco? Porque ese es
Bueno,
el
los
trabajo,
chicos estaban.
ese es el trabajo de los gabinetes, de la jueza,
Sí.
lo están observando, lo están monitoreando.
Sí, están monitoreando. En los primeros meses tiene que hacerse así, tiene una lógica. El asunto es que los chicos al principio le hablaban de psicólogo y psicóloga y no querían saber nada, ni que le mencione la palabra psicólogo, porque cada vez que he venido a los gabinetes psicológicos de los juzgados, les preguntaban siempre lo mismo. Y estaban cansados de decir siempre lo mismo y de recordar la fea historia que ellos cargaban. Nos costó mucho volver a llevarlos hacia un psicólogo normal. Nos costó mucho, nos costó más de un año, porque no querían saber nada, hasta que vieron de que un psicólogo que tiene su propio estudio no es lo mismo que el que está trabajando en un gabinete psicológico de un juzgado o equipo técnico. No es lo mismo. Y eso le ayudó mucho a Gianela, le ayudó mucho a Josué, adolescentes, porque, bueno, nosotros los agarramos ya en el proceso en que empezaron su adolescencia. En cambio, a Tiago no. Tiago es el que más trabajo nos da, precisamente porque nos agarró fuera de estado. A nosotros pensábamos que iba a ser más fácil, y no, fue todo al revés. Es un chico muy libre.
Uno como, viste que nadie está preparado para ser padre, ¿no? Va aprendiendo en el camino. Y esta situación en la que viven constantemente, todos los que somos padres vivimos constantemente aprendiendo. ¿Cómo es el tema de ustedes que ninguna experiencia, más allá de malcriar a sobrinos, de un momento a otro, porque es de un momento a otro, pestañás y te convertiste en padre, y padres de preadolescentes y de un pibe de 5 años. ¿Transformó toda la vidriera de la vida de ustedes?
Transformó toda la vidriera. Y te digo más, los chicos llegaron cuando Mariela, mi hermana más chica, fue mamá por primera vez. Es decir, que Mirko, que es mi sobrino más chico, bueno, ahora tengo otra sobrinita, ¿no? Tiene meses, la hermanita. Bueno, Mirko recién estaba naciendo cuando llegaron los chicos y es como que mi papá y mi mamá, ¿no?, tuvieron de golpe, 4 nietos. Y hay un lazo entre los chicos y Mirko, incluso, porque fueron los primos, viste, que lo vieron primero, cosas así. Entonces, viste, la ropa que le va quedando chica a Tiago se le va pasando a Mirko.
Sí, como en toda la
Y
familia.
claro, y anda Mirko diciendo, dice: "Mirá, me puse la campera de Tiago". Y viste, y la usa.
Tus viejos, ¿cómo lo vivenciaron a esto?
Y mi papá un poco con preocupación al principio, porque no quería que pasáramos de vuelta por un fracaso. Mamá con mucha apertura, ¿no? Viste, las mujeres siempre son las que tienen el corazón más abierto, ¿no? Pero después fue algo común y corriente que los chicos estuvieran con nosotros. Era algo habitual de la familia. Empezamos a las primeras reuniones familiares siendo muchos, porque ya éramos 13 o 14 y de golpe 3 más. Paz Mirko, que era chiquitito. Éramos muchos ya. No había un lugar para comer un asado en familia que nos cobijara bien, viste, cómodo, digamos.
Claro.
Vamos a retarnos un poco. Estaban mis sobrinos los más grandes todavía con nosotros. Ahora Pablo, mi sobrino, se fue a estudiar y a vivir a Bariloche. Mis otros dos sobrinos más grandes, uno está más en el sur, está en el norte de Santa Cruz, la otra está en Chipoleti, y era una familia muy grande, demasiado, de
Mario,
golpe.
y la aceptación de todo el núcleo familiar fue al instante, de tu familia a ellos y ellos a tu familia.
Fue espontáneo,
Fue
se fue
espontáneo.
dando. Porque los chicos, creo, es mi parecer, los chicos sintieron de que había aprecio por parte de los otros. Lo sintieron. No solamente, viste, lo que uno le puede brindar de amor como padre o como madre. Sintieron el aprecio de los demás. Algo que tal vez les habrá faltado, porque en realidad no conocemos toda la historia de los chicos en profundidad de lo que fue el pasado. Ellos de a poco van preguntando, tienen hermanos más grandes, pero ya adultos, con los cuales tienen el contacto. Nosotros les permitimos que lo tengan porque, como te dije al principio, no se puede cortar un lazo
Claro.
así, entre hermanos.
Con el tema de la historia de ellos, ustedes, me imagino que respetan sus procesos y algún día tienen ganas de contar algo o quizás más adelante cuenten más cosas. ¿Ustedes están ávidos por conocer su historia?
Sí, ha habido, sí, porque cuando nos quieren contar algo, nosotros tenemos que probablemente dar un consejo. Y tenemos que darlo, ¿viste? No nos
Claro.
podemos quedar callados ante lo que nos cuentan. Cuando alguien te cuenta algo es porque algo quiere que vos le digas también. Si no, derecho viejo te dice, mira, escúchame, pero no digas nada, que no es
Claro.
común. En el caso de ellos vemos en José el más grande, viste que es muy callado, no quiere hablar nada, de nada, pero él disfruta de vivir acá en Viedma. Nos damos cuenta porque él va a jugar el partido de fútbol con los amigos del colegio. Es en una vida normal. Daniela tiene sus amigas. Salen a tomar algo por ahí, caminar al gimnasio. Thiago va a fútbol, a una escuelita de fútbol de un club que se llama Villa Congreso, aquí. Así que está recontento. Es un poco fanático, ¿viste? Hay que controlarlo, ¿viste? Porque como yo te dije, hay mucha libertad adentro de Thiago y quiere hacer lo que él quiere, ¿no? Vaya a saber cómo fueron sus primeros años, que no sabemos mucho tampoco. Pero, ¿viste?
Me
Necesita, digamos, harta
imagino
vigilancia.
que entre vos y tu compañera, cuando están a solas, se deben hacer muchas preguntas, ¿no? Con respecto a la historia de ellos.
Algunas cosas sabemos, otras cosas sabemos a medias y otras no las sabemos. Hablamos,
Y supone,
la mayor
y empieza,
suena nuestra.
empiezan las suposiciones. Che, ¿será por esto? ¿Será por lo otro?
Y empezamos a sacar conclusiones un poco por las reacciones de los chicos. Tengo, por ejemplo, un chico que no le gusta hacer las tareas del colegio, ¿sí? Y nos ponemos a pensar, y bueno, ¿por qué será? Claro que ahora hay un déficit educacional muy grande, ¿no? Pero la pandemia y todo lo demás colaboró para que muchas cosas anduvieran mal. Pero también vivió 3 años muy, muy encerrado. Eso nos lo cuentan los hermanos. No lo cuentan ellos. Pero vivió encerrado. O sea, al ser el más chiquitito, ¿no? Estaba siempre en la pieza, en la cuna y todo lo demás. No se le dio mucha atención. Entonces, por eso es que nosotros decimos que es un alma libre, que se siente libre, ¿viste? Y es muy difícil que nosotros los podamos contener a Tiago. Por eso se nos complicó un poco con Tiago, ¿viste? Pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Es un chico libre y quiere disfrutar de lo que tiene.
Vamos a ir a una pregunta que tendría que haber sido al principio, pero bueno, dejé que corriera la historia porque sé que vos te gusta hablar y más sobre esta situación. ¿Por qué la decisión de adoptar?
Y la decisión de adoptar fue más que nada porque, bueno, no teníamos hijos, no se daban las situaciones, y en un momento vimos todas las posibilidades. Y para mí la posibilidad, se lo comenté tal cual a Claudia, era adoptar.
Mario, vamos a contarle adoptar a la gente, si vos me lo permitís, vamos a contarle algo que no hemos dicho a esto. Tuviste problemas de salud. ¿Eso también fue un clip en tu cabeza?
No, eso no. Lo tomé bien eso. Yo tuve un problema de salud, a mí me hicieron una operación importante, pero no me afectó en nada. En lo demás, en la parte reproductiva, para
hablando de que, bueno, tenías una situación de salud muy compleja, tuviste una cirugía muy grande, tuviste que recomponerte, un problema muy grave, y yo pienso que, bueno, en esa situación también hubo ahí un quiebre, diciendo, bueno, hay más hilo en este carretel.
Bueno, es para evaluar, un poco para decirle de la audiencia, que se cree que las personas que adoptan son porque algo les pasa, porque esto, que aquello, la reproducción. Mira, hay familias que está marcado en el destino, que no tienen que tener hijos, no tendrán hijos. Pero nosotros sí queríamos ser padres con Claudio. Entonces, la evaluación viene por este lado primero. A mí me hicieron esa cirugía mucho antes de que la conociera Claudia. Entonces, cuando la conocí a Claudia, yo pesaba 8 kilos menos de mi peso normal, a causa de la operación. Entonces, cuando la conocí a Claudia, yo recuperé todo el peso que había perdido. O sea, me vino muy bien enamorarme. Y después con Claudia fuimos construyendo lo nuestro y llegamos a este proceso que queríamos ser padres.
Eso, ¿sabes qué? Me dio a entender que comías salteado y tuviste a alguien que te haga comida, empezaste a comer más días seguidos, algo así.
Se puede pensar de esa manera. Pero en realidad, viste, era emocional. Era una situación emocional, ¿viste? Que me vino muy bien que apareciera en mi vida Claudio. Porque la verdad que estaba muy flaco, muy delgado. Siempre fui delgado, pero no tanto, ¿viste? Pero bueno, son cosas, ¿no?, de los postoperatorios. Me costó 4 años recuperar mi peso. Vino Claudia y llegó y a los meses ya estaba bien. Bueno. Es así la historia.
Nos conocemos mucho, Mario. Vamos a tener que decirle a la gente que nos conocemos mucho. Yo quiero decirle a la gente, Mario es primo hermano mío. Nacimos el mismo año, tenemos una diferencia de 15 días. Somos, sí. En el vínculo somos todo lo opuesto. Lo escuchan a Mario, es una persona muy estructurada, centrada, y yo también. y siempre tuvimos este vínculo, este de ida y vuelta, de mundos completamente distintos. No me voy a olvidar, un día, después de haber sido intervenido, estábamos hablando y me dice, explícame, Dani, una cosa. Yo nunca tomé, yo nunca fumé, nunca comí de más, nunca comí lo indebido, nunca me gustó la noche, ¿y por qué? Y le digo, tenía que haberlo hecho todo eso, y no te pasaba nada.
Y pasa, ¿eh? Sí. Pasa que no pasa nada. Pero... Sí, mirá, yo te contaba...
Quiero decir que Mario tuvo una vida sana como la mía, así, eso quiero decir.
No sé si te conté una anécdota que me pasó acá en Viedma, que vino un famoso dirigente radical santafesino a dar una charla, y yo me puse a conversar con él, Changui Cáceres, Changui Cáceres, que fue en una época fue brazo derecho del doctor Alfonsín, o por lo menos eso decía, y yo le comentaba de que era de Santo Tomé, teníamos un conocido en común. Y me dice, ¿por qué no tomas cerveza? No, es que yo nunca tomé cerveza. Le digo, no tomo nada de bebida alcohólica. ¿Pero no me dijiste que eras de Colón? Sí, soy de Colón. Pero no te entiendo, dice. ¿Sos radical vos? Sí, soy afiliado radical. Menos te entiendo, dice. Los hinches de Colón, los negritos, lo digo cariñosamente, me dice, son todos peronistas. ¿Cómo puede ser que vos seas radical, hincha de Colón, y no tomas cerveza? Vos no naciste en Santa Fe. Me estás mintiendo.
Y no, no toma más.
Así.
No toma, no toma. Y hemos tenido largas
Y
conversaciones de nocturnas. Bueno, imagina, los que me conocen la imagen, ¿no? En ese tiempo fumaba, yo tomaba. Y él así, ni mate. Y conversábamos y filosofábamos y todas esas cuestiones. Mario, muchas gracias por contarle a la gente la historia de tu familia, cómo la generaste, cómo la generaron con Claudia, cómo la construyen día a día. Y lo único que le dije a esos chicos cuando me conocieron, le dije, esto es lo mejor que le va a pasar en su vida, es haberme conocido a mí. Me quedaron mirando los tres. No me creyeron, pero bueno.
Los tres son de River, Ramón. Así que cuando vienen los muchachos de Buenos Aires,
Claro.
los primos de Buenos Aires, ¿viste? Le digo, mirá,
Sí,
son de Ren.
tienen olor esos, tienen olor,
Pero
tienen
son
olor,
de vos.
tienen olor, Mario, decilos, tienen olor a bosta, sí, es así, ¿qué va a ser? Mario, muchas gracias por tu historia, muchas gracias por hacer conocer esto de construir desde el amor una familia que las formas no tienen sentido en la sociedad, las formas que te encomienda el sistema, la verdad que son muy perversas. Hay distintas formas de construir una familia y la de ustedes realmente es muy valedera y quiero, ojalá que el que escuche, que esté escuchando esto, tenga otra mirada sobre cómo conformar una familia.
Espero que la experiencia que acabo de brindarle a los oyentes les pueda servir para que se eliminen ciertos prejuicios.
Por sobre todas las
Porque
cosas.
es lo que vos estás diciendo justamente. Hay que construir y hay diversas formas de construir. Para destruir somos todos buenos. Pero tenemos que ser buenos para construir también. Y uno a veces no se cree capaz, pero resulta que sí era capaz. Y eso es parte del descubrimiento que uno tiene que hacer cada día de uno mismo.
Así es, Mario. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y bueno, saludo a toda esa familia. Y aquí estamos, para cualquier cosita. Muchas gracias, Mario.
No, gracias a vos, Dani.
Nos
Es
estamos viendo. Ah,
muy.
pará. Nos estamos viendo. Nos
¿La
estamos
estamos
viendo.
viendo?
Sí,
Lo
nos
esperamos.
estamos viendo. Sí. Tengo una kermés. Me invitaron a una kermés para este mes. Voy a andar por allá.
Sí. Hay una familia ahí
Como
que les
cordero,
van a.
como cordero. Decile a esa gente que como cordero.
Sí, ellos van a estar preparándote algo al respecto.
Chao, Mario, gracias. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Dani, para vos, para toda la gente de Villa Constitución, que es una ciudad que también es parte de mi vida, ¿eh?
Así es, ¿no? Esa es otra historia.
Esa es otra historia,
Esa es
no la
otra historia.
comentamos.
Muchas gracias, Mario. Bueno, estábamos en
Bueno.
comunicación con la ciudad de Viedma, con Mario Sosa, que nos contó la historia de cómo construyó junto a su compañera Claudia una familia dentro de otras normalidades. podríamos decir, otras estructuras, y todo basado en el amor, en el amor, en la voluntad de construir desde el amor una historia de familia.